RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y el ejército se ha pronunciado frente al secuestro de un militar, hecho que se produjo hace varios días en el departamento de Arauca. Recordemos que precisamente la familia está solicitando pruebas de supervivencia y esta mañana, a través de un comunicado, la guerrilla del ELN dijo que tiene en su poder al soldado Freddy Moreno, quien había sido reportado como desaparecido el pasado fin de semana. El ejército ha señalado que se continúan las operaciones militares con el objetivo de rescatar sano y salvo al uniformado. Y en otras noticias, hay que señalar que la policía sigue socializando el código de policía que se empezó a aplicar ayer. Se han aplicado 27 comparendos en los dos últimos días. Los 150 que se mencionaban esta mañana corresponden a la semana anterior, cuando precisamente se buscaba socializar las nuevas medidas que busca que seamos mejores ciudadanos. En otras noticias, hoy se reunieron directivos del PAE con alcaldes de los diferentes municipios, quienes garantizan que avanza sin contratiempo la entrega de estos productos con el objetivo de dar el servicio al restaurante escolar en distintas escuelas y colegios del departamento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
La próxima semana se movilizarán 400 hombres de las FARC a Caño Indio. Familia de Lucila Contreras, la niña cucuteña desaparecida en una estación de Transmilenio, asegura que un hombre de 35 años la amenazaba en redes sociales. La policía capturó en el Zulia a José Gregorio Bayona, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcar. Mañana se reunirán directivos de la DIAN, Secretaría de Hacienda y Policía Fiscal y Aduanera, quienes investigan el ingreso ilegal de vehículos venezolanos por la zona de frontera. El Frente Guerra Oriental del ELN confirma el secuestro del profesional Freddy Moreno en el departamento de Arauca. Sesiones extras del Consejo inician estudiando temas de seguridad, movilidad y recaudo de impuestos. Estas y otras noticias con Olga Lucía Cotamo y Elibardo León. Y toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega en RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos. La guerrilla del ELN confirmó que tiene en su poder al soldado profesional Freddy Moreno, quien había sido reportado como desaparecido el pasado fin de semana en Arauca. A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental del ELN aseguró que el pasado 24 de enero el soldado fue secuestrado, quien se encontraba desarrollando labores de espionaje, según la guerrilla, entre Saravena y La Esmeralda, el municipio de Arauquita. El mando político de este frente señala que, cumpliendo con las normas del derecho internacional humanitario, del buen trato y respeto a los prisioneros de guerra, este militar será entregado con sus respectivos protocolos humanitarios. Sin embargo, la guerrilla advierte que responsabilizan al gobierno y a las Fuerzas Armadas por cualquier impedimento o obstáculo para liberar al soldado. Entre tanto, el ejército se ha pronunciado. El brigadier general Álvaro Vicente Pérez, quien es el comandante de la Fuerza Tarea Quirós, ha expresado que se adelantan operaciones militares. Se espera la liberación lo más pronto posible del uniformado Freddy Moreno.
El día 23 de enero, en las horas de la tarde, el soldado profesional Moreno se desplazaba del municipio de Saravena hacia Arauca con el fin de salir a su permiso operacional correspondiente. Ahí fue detenido por 4 sujetos armados en el vehículo en que se desplazaba. Posteriormente, pues ahí se desconoce el lugar hacia donde fue llevado. Con las labores y el trabajo conjunto, coordinado e interagencial con la Policía Nacional, la Fiscalía, Cuerpo Técnico e Investigación, se determinó que los responsables del secuestro del soldado es el Sistema de Amenaza Persistente de Ejército de Liberación Nacional, más exactamente el Frente Domingo Lain Sáenz, la Comisión Omaira Montoya Nao.
Es el brigadier general Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza Tarea Quirós. Asimismo, Carlos Moreno, hermano del soldado Freddy, asegura que viajará a la mayor brevedad al departamento del Chocó para pedir ayuda a la comisión negociadora que gestiona la liberación de Odín Sánchez. Pero también aquí en Norte de Santander se han conocido distintas reacciones, no solo por el secuestro de ese uniformado, sino también por los fuertes enfrentamientos registrados en las últimas horas en el municipio del Carmen, en donde un uniformado perdió la vida y otros resultaron heridos.
Bueno, Galucía, con las muy buenas tardes. Luego de los fuertes combates que se registraron en zona rural del municipio del Carmen, en norte de Santander, entre hombres del ejército y miembros de la guerrilla Coveñas, se confirmó la muerte del soldado profesional Juan Manuel Tellez Delgado, mientras que los uniformados John Narváez y Fabián Quintero se encuentran o resultaron heridos con... resultaron con heridas leves, perdón. El secretario saliente de gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad, dijo a RCN que en la zona se evaluó la seguridad de sus habitantes y también de los militares. Además, se refirió al secuestro del soldado profesional Freddy Moreno en el departamento de Arauca y pidió muestras de paz por parte de la guerrilla del ELN.
Las tropas del Ejército Nacional se encontraban haciendo su tarea constitucional de vigilar el oleoducto Caño Limón Coveñas cuando, por evitar un atentado terrorista, pues entraron en combate presuntamente con integrantes del ELN, y a raíz de este combate se originó los hechos que ahora repudiamos.
¿Se conoce si se presentaron bajas por parte de la guerrilla del ELN?
Estamos a la espera de información oficial por parte del ejército de cuál es el resultado, pues, en términos de bajas del otro lado en estos combates que se sucedieron anoche. Sin embargo, pues una sola vida que se pierda ya es un hecho para nosotros absolutamente lamentable.
Lo que respecta a la población civil de la vereda, ¿qué información se maneja, secretario?
Bueno, la información que tenemos es que se ha retomado la calma, la tranquilidad, que hay un control por parte de las tropas. De hecho, ahí muy cerca del oleoducto donde ocurrió el atentado hay una base militar, la base de Chapinero, y las tropas del Ejército Nacional están en la zona.
El ELN confirmó que tiene en su poder al militar, al soldado profesional de un batallón en Toledo que fue capturado en Arauca.
Para que Norte de Santander la paz sea completa, estable y duradera, como queremos los colombianos, es necesario poder avanzar seriamente en el diálogo con el ELN. El gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor William Villamizar, ha respaldado todos los esfuerzos de paz que ha adelantado el gobierno nacional, ha estado incluso dispuesto a acompañar los ejercicios propios de la mediación. Sin embargo, es necesario que el ELN dé unas muestras reales de voluntad de paz. Eso implica liberar a todos los secuestrados y además generar un cese al fuego unilateral.
Es el secretario saliente de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad, refiriéndose al tema en lo que respecta a los combates que se presentaron la noche anterior en el municipio del Carmen, que dejó como resultado un soldado profesional fallecido y dos militares heridos. También el secuestro que se realizó por parte del ELN de un soldado profesional en este departamento.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 38 minutos. Después de conocerse el pasado fin de semana el aval del Gobierno Nacional a Caño Indio como zona veredal de concentración de la FARC, se alistan los campamentos de ubicación de aproximadamente 400 hombres del Frente 33 de la FARC, quienes participan en el proceso de desmovilización. ¿Qué dice Yebrail Haddad, quien es el secretario de Gobierno del Departamento Libarto?
Bueno, Galucía, anteriormente escuchamos a Yebrail Haddad, secretario de Gobierno. En esta oportunidad vamos a escuchar a Luis Fernando Niño, quien es el secretario de Víctimas de Norte de Santander, quien dijo a RCN que la designación de Caño Indio como zona veredal en Norte de Santander es una gran oportunidad para traer a territorio los acuerdos de paz pactados entre el gobierno y las FARC. El funcionario sostuvo que, como lo confirmó Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, la próxima semana se estarían movilizando cerca de 400 hombres del Frente de 33 de las FARC a esta región. Asimismo, Niño sostuvo que es importante tener acercamientos de paz con los demás grupos armados que operan en la región, como el ELN y la banda criminal de los Pelusos.
Hemos venido anunciando durante los últimos días que era muy complejo para Norte de Santander, con tantos problemas del conflicto armado, tener al menos la mínima posibilidad de que la zona hubiera salido del departamento o que no pudiéramos haber llegado a un acuerdo. Hoy recibimos con beneplácito, la semana anterior estuvimos con la Comisión Civil de las Naciones Unidas, que son parte de la Comisión Tripartita de Vigilancia de las Zonas Veredales, el fin de semana con el Presidente de la República, con el Alto Comisionado para la Paz, con el Ministro del Interior, tratando de mirar alternativas. Hoy la responsabilidad recae sobre esta comunidad y creo que a buena hora va a haber esta zona de transición, porque hoy es el día de 60 de lo que llamamos en los acuerdos en la zona de transición veredal. Se supondría que mañana entonces era el último día para que los hombres llegaran de las FARC a esta zona. Sin embargo, para Caño Indio va a ser de manera distinta al resto del país. Pero sí celebramos que se haya dado esto, con una razón. Primero, porque no podemos estar a las puertas nosotros de espaldas a lo que todo el país está trabajando, que es la paz, en un departamento como el nuestro, donde hay tantas complicaciones. Y segundo, que estamos a punto de iniciar las negociaciones públicas con el ELN, y esto afectaría de manera directa el proceso, porque si no tendríamos un mal ejemplo para el otro grupo y la paz nunca llegaría a nuestro territorio. Yo creo que ese fue uno de los mensajes que más claro se le dejó al gobierno nacional.
El Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas de Norte de Santander, quien espera que los tiempos que el gobierno nacional para la entrega de armas había programado no se aplacen, tal como pasó con los de los tiempos para la concentración en las zonas veredales.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 42 minutos y la policía ha indicado que desde ayer y hoy se han aplicado 27 comparendos con el nuevo código de la policía, la gran mayoría por la ocupación del espacio público por consumir bebidas embriagantes en los parques y sus alrededores. El coronel Cristian Escobar, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sí lo confirma a RCN.
Lo estamos haciendo en diferentes sitios públicos de la ciudad de Cúcuta, específicamente los centros comerciales, el terminal de transporte, el aeropuerto, los parques principales. Como vemos acá al fondo, estamos realizando la divulgación del código, dándole a conocer a la gente cuál es el fundamento y el fin que busca el Código Nacional de Policía y Convivencia. Recordarle a toda la ciudadanía que el código no es para la policía, es el código que va a regir desde el 30 de enero, de aquí en adelante va a regir la sana convivencia de las personas, de los ciudadanos, para buscar unas comunidades en paz.
En esos dos días del nuevo código de la policía, ¿cuántos comparendos se han aplicado?
Bueno, a partir del inicio de la aplicación del Código Nacional de Policía como medidas preventivas, se han realizado 27 comparendos, donde los más concurrentes son las personas que hacen sus necesidades fisiológicas en la calle, al igual que otros comportamientos ciudadanos, como por ejemplo negarse a la identificación por parte de la Policía Nacional en sitios públicos.
¿Qué sucedió con el propietario de un local quien discutía con un delincuente y precisamente esto originó rechazo a la comunidad porque al parecer el comparendo se le aplicó al propietario local?
Bueno, en esos temas hay que ser muy ecuánimes en la aplicación del Código Nacional. Ahí el policía evalúa la conducta y de acuerdo a su criterio y basado en la norma aplica los correctivos. Hay que aclarar que el código nos faculta, como también el código anterior facultaba cuando había una necesidad pública, habían llamados de auxilio, se va a seguir realizando la misma actividad.
Es el coronel Cristian Escobar, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicando que entre ayer y hoy se han aplicado 27 comparendos. La semana anterior fueron 150 llamados a los ciudadanos que infortunadamente no cumplen lo señalado por el nuevo código, aunque se empezó a aplicar desde ayer, pero recordemos que desde hace varias semanas se viene socializando en diferentes comunas de Cúcuta y el área metropolitana.
A cualquier hora y en cualquier lugar. RCN Noticias.
12 del día 45 minutos. Y hoy se reunió la directora del PA, el Programa de Alimentación Escolar, con los alcaldes de los 39 municipios del norte de Santander. ¿Para qué fecha se tiene previsto, Libardo, ya dar inicio al restaurante escolar en escuelas y colegios del departamento?
Oiga, Lucía, a partir de la próxima semana empezará a aplicarse totalmente el Programa de Alimentación Escolar en 39 de los 40 municipios del norte de Santander. Así lo señaló Milena Velázquez, quien es la gerente del Programa de Alimentación Escolar del departamento. La gerente afirmó que cerca de 132.500 niños serán beneficiados de este programa, al cual se le realizaron exhaustivas pruebas de higiene y manipulación. Además, se apoyarán a 10 microempresarias de la región.
Nosotros en estos momentos arrancamos con el 100% de la matrícula que nos emite la Secretaría de Educación del departamento. Sin embargo, nosotros en el Catatumbo tenemos la modalidad de educación contratada, que es la educación que en estos momentos no ha iniciado su proceso, su calendario escolar, y que obviamente inicia la próxima semana, que es la segunda fase del programa de alimentación escolar. Sin embargo, nosotros el 100% de los niños está vinculado entre el programa de alimentación escolar, siempre y cuando esté matriculado, como lo exigen los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
¿Se garantiza la calidad de los alimentos, teniendo en cuenta que el año pasado algunos alcaldes manifestaban que a sus municipios no estaban llegando en muy buen estado?
De hecho, el objetivo de esta visita de los alcaldes el día de hoy es precisamente eso, hacer compra local, impulsar la compra local, en aras de que nosotros no permitamos que existan alimentos obviamente de mala calidad en el programa. Sin embargo, nosotros en estos momentos la exigencia más grande y el seguimiento más grande que tenemos dentro del proceso de supervisión en campo es la verificación de los alimentos, que deben cumplir con todas las características que requieren los alimentos para ser consumidos por los niños.
El año pasado el gobernador señalaba que a un grupo de mujeres, empresarias, microempresarias, se les iba a comprar esos productos. ¿Entra de una vez en funcionamiento?
Sí, señor. Las 10 asociaciones del departamento fueron capacitadas. Específicamente en este caso hemos iniciado por el proceso de cereal o panificado, que por supuesto inicia en el proceso de este año con nosotros de capacitación para poderlas involucrar en el programa. Sabemos, si bien es cierto que entrar nuevamente a producir alimentos para el programa debe cumplir con todas las especificaciones que regula la norma sanitaria, y que por supuesto es un paso a paso que vamos haciendo, pero por supuesto en el 2017 todas estas asociaciones serán las que están vinculadas directamente con el programa de alimentación escolar.
¿Cuántos niños van a ser beneficiados en total?
En estos momentos tenemos un total de 132.500 niños, 73.000 de ellos corresponde a almuerzos y 59.500 corresponde a complemento industrializado, y que obviamente independientemente de la ración que reciban, todos los niños están vinculados dentro del programa.
Es Milena Velázquez Camargo, gerente del Programa de Alimentación Escolar en Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 48 minutos. El Contralor General del Departamento, Silvano Serrano, dijo a RCN que se avanza en la investigación pertinente contra el gerente del Centro de Rehabilitación Neuromuscular, Luis Fernando Páez. Ha expresado que por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al ordenar, autorizar y pagar acreencias por servicios prestados a la entidad a personas que no tenían ningún vínculo con las mismas.
Ese tema hemos hecho una imputación de 80 millones de pesos en un hallazgo fiscal. Se está adelantando el procedimiento correspondiente y la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta ya produjo un informe de la auditoría correspondiente, que nos arroja cerca de 1.700 millones de pesos en hallazgos fiscales producto de la ejecución de unos convenios que, como sabemos todos, se ejecutaron en indebida forma.
¿Solamente él está investigado u otro funcionario del Centro de Rehabilitación Neuromuscular también que está implicado?
Desde el punto de vista fiscal, el responsable es quien ejecuta los recursos, quien es el ordenador del gasto, en este caso sí es el doctor Fernando Páez.
Es el Contralor General del Departamento, Silvano Serrano, refiriéndose a la investigación que cursa contra el gerente del Centro de Rehabilitación, Luis Fernando Páez.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 50 minutos. Y ante las dificultades que se han presentado en algunos establecimientos educativos, porque las lluvias de inicio del presente año dejaron graves problemas, y también porque algunas no se ha realizado el mantenimiento pertinente, y el alcalde de Cúcuta, César Rojas, se compromete con varias escuelas ubicadas en qué sectores, Elibardo.
Bueno, Galucía, hay que señalar que las fallas en infraestructura que registran algunos colegios de Cúcuta tienen preocupadas a las autoridades y padres de familia de la ciudad. Uno de los casos más notables es de la institución educativa Colegio Municipal Aeropuerto, CDC Central, donde sus niños han tomado las clases fuera de sus aulas debido a las críticas condiciones de varios de sus salones. César Rojas, alcalde de Cúcuta, dijo a RCN que se buscan recursos cercanos a los 14.000 millones de pesos para adecuar 3 pisos de este colegio y reparar otras sedes.
Vamos a proyectar aulas en esos sectores donde hace falta, y específicamente en esta institución educativa vamos a planificar para construir 3 pisos, pero mi compromiso era que en el año 2017 empezaríamos con el primer piso, dejando unos salones bien estructurados, y allí en el 2018 continuaríamos hasta que en el 2019 yo le pudiera entregar más de 30 salones a esta institución educativa que la necesita y que hoy en día estamos utilizando unos predios contratados en arriendo para poder albergar allí a los alumnos que no tienen acceso allí y que están, no están en buenas condiciones estos establecimientos que estamos contratando.
¿Qué otros establecimientos deberían tener beneficiados?
Dentro del análisis que yo he hecho es que la infraestructura en la parte educativa está totalmente deteriorada, acabada, abandonada, y de esa manera pues estoy buscando algunos recursos. Se está haciendo un análisis porque nosotros podemos atraer recursos del FOMPEC, que son directamente de la alcaldía municipal, y de esa manera poderlos invertir en educación, y vamos a buscar si por ahí con unos 14 mil millones de pesos que yo pueda traer del gobierno nacional a través del FOMPEC, pues serían invertidos en construir una parte, el megacolegio, y la otra todo para infraestructura. Mire, nos encontramos con algo detrimente que es el CAS, la institución educativa, el CAS, donde hoy en día suspendieron las clases porque están totalmente abandonados, y yo no entiendo cómo aquellas personas se oponían a una modificación estructural en las políticas de educación donde tenían unas instalaciones totalmente desacabadas. O sea, que esto qué significa, que no había un doliente dentro de esa institución educativa. Entonces nosotros vamos a intervenir allí y vamos a empezar a mejorar esta infraestructura para mejorar la calidad de la educación. Estamos ya en algunas interviniendo, en otras vamos a que el FOMPEM me libere estos recursos para empezar nosotros a tener los recursos en caja y de ahí empezar la contratación correspondiente.
Es César Rojas, alcalde de la ciudad de Cúcuta.
Hay que señalar, Elibardo, que precisamente lo que tiene que ver con el CAS, prácticamente les ha tocado a los padres de familia, a los docentes y a los alumnos empezar a realizar los cambios pertinentes para dar inicio a las clases como debe ser. La pregunta es, ¿cómo hacían los alumnos el año anterior, en años anteriores? ¿Cómo hacían los profesores igualmente? Si ellos presentaron la queja ante las autoridades como la Secretaría de Educación, la Alcaldía, de la deficiencia de las instalaciones del CAS. Hoy les tocó a los docentes y se espera entonces que las inversiones que va a realizar el alcalde en algunos colegios se tengan en cuenta también al CAS.
Olga Lucía, también hay que recordar que situación similar vivía también el colegio Mercedes Ábrego, donde en primer lugar se estaba presentando un problema porque la sede era muy pequeña para la cantidad de docentes. Y en segundo lugar, pues la estructura ya tenía muchos años en funcionamiento, ya necesitaba un mantenimiento y también se estaba presentando esta situación. Hay varios colegios que se irían a reparar con esos recursos que buscaría
14 mil millones de pesos, ¿no?
Exactamente, 14 mil millones de pesos. Hay que esperar pues que el gobierno nacional los gire a la alcaldía municipal y pues estar muy atentos a la destinación.
Es una cifra alta, ojalá que alcance para un buen número de establecimientos educativos, escuelas y colegios de Cúcuta.
RC Todo.
12 del día 54 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Después de conocerse el pasado fin de semana el aval del gobierno nacional a Caño Indio como zona veredal de concentración de las FARC, se alistan los campamentos de ubicación de los 400 hombres del Frente 33 de las FARC, quienes participan en el proceso de desmovilización. El gobernador William Villamizar le dijo a RCN: se empieza a construir los campamentos de los delegados de la ONU e integrantes de las FARC, en donde permanecerán 6 meses y en donde estarán entregando las armas. Es allí en donde van a ser identificados para el tema de registro y la entrega de diversos beneficios como salud y educación. RCN Noticias. La menor de 14 años, Lucila Edith Contreras, de la ciudad de Cúcuta, se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de enero en la ciudad de Bogotá. Según sus familiares, la menor asistió a una cita pactada con un hombre que la contactó por redes sociales y le aseguró que la ayudaría para convertirse en modelo. Ángel María Contreras, tío de Lucila Edith Contreras, en diálogos con RCN Radio, hizo parte de la concentración de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos en la región en los últimos meses y piden a las autoridades mayores esfuerzos para dar con el paradero de los mismos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:56 y la Secretaría de Vías del departamento ha señalado que se avanzan los trabajos que buscan la recuperación de la vía Urimaco, utilizada por los vehículos de carga y que, recordemos, tampoco se encuentra en buen estado. Segundo Ramírez, quien es el secretario de Vías de Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Ya se iniciaron los trabajos en lo que es el corredor de Urimaco-San Cayetano, donde se está desarrollando un mantenimiento. Ya se tienen las máquinas para ir adelantando los trabajos de perfilado, cuneteo, de igual manera de reconformación de la rasante. En esto se identificaron la construcción de unas alcantarillas, las cuales ya se tienen los puntos sobre las cuales se van a adelantar. De igual manera se adelantó un muro de protección que me va a permitir lograr la estabilidad de este corredor, y se van a adelantar la construcción de dos losas, una losa al entrar lo que es el corredor y otra losa que se nos alcanzó a fraccionar por el paso de las tractomulas. Entonces, con esto, pues prácticamente nosotros vamos a habilitar el corredor en una eficiencia aproximada del 90%. Los trabajos marchan satisfactoriamente, ya estamos atacando el punto crítico, el punto donde el parque automotor se veía en dificultades para continuar el recorrido sobre este corredor. Ya ese punto prácticamente se le hicieron los trabajos y está habilitado en perfectas condiciones para que no se presente ningún percance.
¿En cuánto tiempo podemos decir que ha culminado la obra?
La obra está contratada para desarrollarse en 6 meses. Nos hemos establecido, a ver si lo entregamos en 4 meses, pero vamos a habilitar el corredor en condiciones altamente transitables. Esperamos de que en 2 meses tengamos plenamente ya habilitado el corredor.
Es el secretario de Vías de Norte de Santander, Rafael Segundo Ramírez, refiriéndose a la recuperación de la carretera Urimaco-San Cayetano.
RCN Noticias. Y aquí están las noticias rapiditas.
12:58, la concesionaria San Simón ha señalado que actualmente se encuentra circulando en redes sociales un volante relacionado con el cierre del puente Mariano Espina Pérez, por lo que se solicita a toda la ciudadanía hacer caso omiso a dicha información, toda vez que se está en etapa de concertación con gremios, autoridades gubernamentales y comunidad sobre las fechas y rutas alternas. Una vez se definan tales temas, se estará emitiendo un pronunciamiento oficial por página web y a través de los medios de comunicación.
12:59, luego de las fuertes lluvias que se han presentado en la capital del departamento, sectores como Doña Nidia, Tucunaré y San Rafael, en estos sectores se tomarán medidas extremas para contrarrestar futuras emergencias por deslizamientos. Félix Muñoz, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cúcuta, dijo a RCN que 5.000 millones de pesos se invertirán para adecuar muros de contención y columnas para soportar el terreno inestable en ese sector de la ciudad, dinero aportado por la Unidad Nacional del Riesgo y la Administración Municipal.
12:59, el Ejército Nacional confirmó la desaparición el pasado fin de semana del soldado profesional Freddy Ernesto Moreno Maecha, adscrito al Batallón Especial Energético Vial número 16, luego de recibir un permiso en su unidad en Zamoré, norte de Santander, y trasladarse a la ciudad de Arauca, donde cumpliría un requerimiento judicial. En un comunicado, el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, el general Álvaro Vicente Pérez Durán, confirmó la desaparición del uniformado, la cual fue comunicada de manera oportuna por los familiares tras no tener noticias de su pariente.
Y en los municipios de La Esperanza y Cáchira se realizarán las primeras intervenciones por parte de la Unidad de Restitución de Tierra Regional de Norte de Santander en el año 2017. El director de esta unidad, Eduardo Francisco Álvarez, dijo que se recuperarán predios, entre ellos fincas y viviendas, las cuales fueron tomadas por grupos paramilitares a principios del año 2000.
1:00 p.m. aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.